¡Chule! Ya empezó tu podcast favorito. ¿Cómo que no, chingo? Oye, voy a entrar con un personaje en cada episodio, ¿no? Un día voy a hablar así como Zipizapo, el otro, no sé, voy a hablar como Yucateco, pero eso casi no me sale. Luego empiezo a hablar como el Chavo del
Bomba.
Ocho. Pues nuevamente estamos aquí en tu podcast, en tu casa, en tu estudio, en tu iglesia de la nube, en Dice Así. Y nuevamente, pues está el elenco de siempre, ¿no? Está Nader. Fíjate, hoy estamos full house, ¿no? Porque en los episodios anteriores o grabaciones anteriores yo no había podido estar, tampoco creo que ahí David, y así, ¿no? Pero está Nader, está Lulú Campos, está nuestro queridísimo Marín, nuestro Andrés Marín, Jano Pizarro y pues ahí está de oyente nuestro queridísimo David López, que en algún momento se pudiera unir o no. Esto es un misterio, así como la segunda venida de Cristo. Muchas gracias por seguirnos, por seguir escuchando este proyecto. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Ya lo tuvimos en el episodio anterior. Muy buenos argumentos, muy buenas opiniones. Creo que hacía falta un poquito de no tanto hacia en contra de las cosas, aunque también tuvo ahí sus comentarios de ahí curiosos,
Muy
¿no?
progres.
Ajá, pero es como que progres e improgres, ¿sabes? Está. Ah, porque en progreso y nada. Nuestro Dan Herrera, qué bueno que estás aquí. Para los que no han escuchado el episodio pasado, platícanos de dónde nos hablas y cuál es tu proyecto.
Hey, ¿cómo estás? Acabo de tener un déjà vu. Soy Dan Herrera, mi podcast, inicié un pequeño proyecto este año que se llama Metanoia con Dan Herrera, un nombre ahí bastante típico en cristianos que se quieren sentir los interesantes, así se llama mi podcast Metanoia. Entonces, saludos, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un gusto estar con ustedes, siempre me acompañan, ustedes no lo saben, pero me acompañan al trabajo todos los días, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Y es grato estar ahora con ustedes intercambiando de allá para acá y de allá para acá.
¿Duras 1 hora en llegar a tu trabajo?
No, también mientras trabajo.
Ah, ok.
Estás por escuchar el podcast.
Dice así.
Comenzamos.
Pues ya saben, nos vamos adentrando al episodio de hoy. Estamos abordando Marcos 14, sí, todavía. El episodio anterior nomás avanzamos 4 versos. Vamos a ver cómo nos van en esta ocasión. E iniciamos con Marcos 14, verso 32. Y es cuando Jesús ora con mucha tristeza. Y dice así: Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní, y él les dijo: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste, y les dijo a los tres: Estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, papá, Abba, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Y no les voy a leer todo, ustedes léanlo en su casa. Fíjate que yo analizando este texto, digo, oye, Jesús estaba experimentando esto que ahora le llamamos la ansiedad. No, nomás que Jesús sí sabía qué es lo que le iba a pasar, ¿no? Parte de la ansiedad es que tienes un miedo bien raro y asfixiante sobre algo que no sabes si va a suceder, ¿no? Bueno, yo creo que Jesús sí sabía lo que le iba a pasar por lo que hemos estado leyendo. Probablemente nomás creyó que era algo así como Abraham e Isaac, ¿no? Así como, ah, era cura, güey. Pero, no sé, se me hace muy interesante, ¿no? Incluso hasta este proceso meditativo, ¿no? De que estaba tan triste que dijo, ok, voy a ir a platicar con mi Padre Celestial. Voy a ir a decirle, hey, me siento mal, me siento triste. Y yo de aquí me baso siempre, ¿no? Para decirle a la gente, hey, platícale a Dios cómo te sientes. Claro que él está ahí, ¿no? Nomás que, pues, en este caso, Jesús sí. Sí, lo agarraron ahí a moquetazos. Nader, mi queridísimo Cristo Universalista, platícanos de qué es lo que a ti te habla este pasaje, este paraje.
Todavía no, pero ya casi.
Yo quiero empezar tirando una curva a la tuerta.
A la
dice
Torah.
Dice el 36, y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Dios escuchó el clamor de Jesús?
¡Wow! ¡Qué pregunta, man!
Pues sí, ¿no? Porque dijo, haz tu voluntad, no la mía.
Dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero Dios
no
quiso.
Pero voy más allá, porque todo está en contexto. Hebreos 5:7 dice, cuando él enfrentó al horror de su muerte inminente, presentó su urgente ruego a Dios en un estallido de emoción agonizante y con lágrimas. Él oró con la intención de ser liberado de la muerte. Claro, esto es una parafrasis, pueden buscar una normal. Dice, él oró para ser librado de la muerte, sabiendo que Dios era capaz de salvarlo. Él fue oído por su firme creer en la palabra profética. Otras versiones dicen, y Dios lo escuchó por su temor reverente o por su deseo de obedecer. Entonces, ante la afirmación de que sí Dios lo escucha, tendríamos que llegar a otra conclusión en cuanto a lo que para nosotros es la muerte, ¿no?
Porque lo cual es un problema gigantesco.
Pues,
lo cual es un problema gigantesco.
El que establezca y diga que Dios no lo escucha porque él muere, que él muere, hay quien podría decir, no, pero es que resucitó como quiera, no. No importa, no, pasó por la muerte.
Pero
sí, tenemos el problema de que tenemos que cambiar el término de muerte. Es que ahora muerte no significa muerte, sino que significa esto por este verso y malabares.
Bueno, pero es que lo vemos a través inclusive de Marcos, cuando había personas donde, mira, murió y él decía, no, solamente duerme. O sea, lo que yo creo es que para lo que nosotros es muerte, para Dios no lo es.
Entiendo, pero eso es una idea muy filosófica.
Estamos de acuerdo, no hay problema.
Andrés, esto es filosófico.
Estipulado la... Lulú,
¿qué pero hay gente que te... No, que hay gente que te pueden decir que sí, que Dios lo escuchó y le dijo que no. Como viste que hay gente que dice, si Dios escucha y responde las oraciones y te dice no.
Excelente también.
Es como el hijo que le dice a sus papás, papá, me hagas ir a la fiesta, pero si no me quieres dejar ir, está bien. Y no lo deja ir.
Es interesante la
pregunta. Por eso es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que Jesús sabía que iba a resucitar? ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno, suponiendo que los que creamos en la resurrección.
Yo iba a preguntar antes otra cosa. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que se iba a morir?
Sí, yo creo que...
De hecho, yo iba a preguntar antes el hecho de que si Jesús no hubiera muerto en la cruz, Pablo y Marcos hubieran escrito esto desde un futuro, dando a entender que todo iba hacia la muerte. Ven los escalones que podemos ir dando. Y Ems iba a preguntar antes si el Big Bang no hubiera estallado. No, eso es mentira. No, mi punto es que uno puede ir pasos para atrás en todo el proceso.
Es que es interesante porque, volviendo a lo que comentábamos en el capítulo pasado, el Mesías no estaba supuesto a morir, por lo menos en la mentalidad de los que creían en él. El Mesías no estaba supuesto a dar su vida como un sacrificio de nada. El Mesías estaba supuesto a redimir a Israel, a salvarlo, a librarlos de los enemigos. A eso estaba supuesto. La muerte no era opción de ninguna manera. Y creo que esto es lo que agarra por sorpresa a sus apóstoles, más bien a sus discípulos, aún a los más cercanos, a sus tres favoritos. A ellos no tenían planeado que Jesús fuera a morir. Cuando dice la Biblia que a veces se los mencionaba, ellos no entendían a qué se refería. La muerte no era una opción para ellos. Por eso es que Pedro, en lo que estuvimos viendo también, él estaba dispuesto a defender a su maestro, porque la muerte no era una opción. Y mucho menos les hacía esa pregunta si Jesús le pasaría por su mente que iba a resucitar.
Eso es un muy buen punto, porque si Jesús no hubiera muerto, Pedro hubiera sido fiel a lo que le dijo a Jesús, que nunca le iba a negar.
Pero en la historia que hemos leído hasta ahora, jamás Jesús se refiere a su resurrección.
No.
Nunca él dijo, voy a morir.
Bueno, el versículo anterior dice que iba a venir a ellos de nuevo y los iba a ver. Ya le digo dónde.
En el versículo anterior decía que heriría al pastor, nada más, algo así decía, ¿no? Heriría al pastor y las ovejas serán
dispuestas. Él hace alusión a su resurrección.
En la última cena.
Sin embargo, en el 28, sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré.
Ah, cierto.
¿Verdad? Ahora, eso es asumiendo, ¿verdad?, que todo eso es literal. Y no que Marcos lo escribió para tratar de pelear con Pablo, porque Pablo solo le importaba el Jesús resucitado, y él era así como, no, Jesús en su vida también era importante, entonces ahora voy a escribir la historia de Jesús basado en lo que yo ya sé que sucedió.
Oye, ahora que mencionaste ese versículo, creo que nos saltamos una parte importante en el capítulo pasado de ese versículo en particular, de que Jesús le da tanta importancia a Galilea y no a Jerusalén, que se supone que era el epicentro y donde estaba todo tenía que pasar.
Pero la conversación orgánica se fue para otro lado.
Sí,
como siempre.
Yo le voy a echar la culpa a Ems. Pero menciónelo, bueno. Lulu, ¿qué cree usted al respecto de Galilea?
Ah, no, que yo creo que hay un mensaje importante de que tiene que ver siempre el reino de Dios y el mensaje de Jesús, que tiene que ver con las personas lejos del imperio, lejos del poder, lejos del centro, lejos de siempre en la periferia, en los rezagados, en los marginales. Creo que es un mensaje central del evangelio y que lo pasamos por alto y creemos que tiene que ver con poder, con gloria y reino, cuando Jesús siempre apuntó al rechazado, al no reconocido, al marginal, a la periferia, lejos del centro. Pero bueno, creo que ese es un tema que podríamos hacer otro episodio de eso.
Fíjate que yo me quedé pensando en la pregunta que hiciste, ¿no? De, ¿ustedes creen que Jesús sabía que iba a morir? Y Y no sé, o sea, tomando como referencia de tal cual que el Jesús de la Biblia es el mismo en vida histórico y todo, ¿no? O sea, partiendo desde ahí.
Lo que pasa es que yo creo que esa pregunta solo aplica si nosotros no agarramos que el Jesús histórico es el real. Porque el Jesús que leemos en Marcos y en todos los evangelios es escrito basado a lo que ya ellos sabían que iba a suceder. Entonces escribe de un modo. La pregunta es, ¿el Jesús histórico, el verdadero sabía que iba a morir?
Sí, por eso te digo, me quedé pensando en eso porque... Porque ¿qué tanta divinidad tenía Jesús? ¿Qué tanto poder de Dios tenía? ¿No? O sea, ¿era 100% humano?
¿Qué tanto sabía, ¿no? Del futuro.
Ajá, entonces yo me quedo pensando en este pequeño detalle y digo, sí tenía tal vez fe en lo que Dios iba a hacer con él y lo creía a un grado que decía, bueno, si tengo que dar la vida la voy a dar, pero no. Pensándolo bien, no estoy tan dispuesto a morir por esta gente que se la ha vivido dudando de lo que yo estoy hablando. O sea, como que hasta cierto punto, como que pudiese no amar tanto al pueblo.
Esta idea de Jesús con poderes es una idea mistificada.
Sí, yo lo entiendo, por eso la pregunta es qué tan divino era. Ahora, ¿era 100% humano?
Ahora, asumamos que era 100% tipo, humano.
Un tipo Hércules, mitad Dios, mitad humano.
Yo creo que era 100% humano y que no hizo nada de lo que nosotros no podamos hacer.
Hay algo curioso, hay un detalle dentro del judaísmo que se habla de dos mesías, que podrían venir. Y para mí, yo lo pienso así, es gracioso porque siento que había dos opciones de lo que Jesús podría haber hecho y en ese momento se estaba decidiendo. En el judaísmo se habla de dos mesías, un mesías sufriente y un mesías victorioso, y que todo dependía de cómo iba a estar el pueblo en ese momento, era la función que iba a tener el mesías, si tenía que sufrir, pagar por sus pecados o redimirlo más bien, o liberarlos, llevarlos hacia la victoria. Todo dependía de cómo estaba el pueblo. Y a mí me hace pensar que Jesús, en la escena donde Jesús va y llora sobre la ciudad y dice, si hubiera reconocido este el día de tu visitación, me hace pensar que todo hubiera a lo mejor podido ser diferente. Y eso es lo que lo lleva a Jesús a ese momento. Pues, si lo vamos encadenando así, llevamos esa secuencia, a lo mejor había otra opción. Pero la gente no estaba lista, la gente no estuvo dispuesta, y en ese momento es que entra esta opción de presentarse como un mesías sufriente. Bueno, eso es algo que está también dentro de la teología acerca de eso, de los mesías.
Aunque oiga, también, pero eso es bueno, dale, Dano, que usted no ha hablado en todo el episodio por andar dormido.
Sí, es que aunque también lo que dice Dan es que se toma como dos mesías o se toma como uno, pero en diferente etapa.
Ah, exactamente, o en diferente etapa.
Ahora, sobre si Jesús sabía o no que iba a morir, yo creo que sí, porque igual estaba moviendo mucho el gallinero y estaba atacando los intereses tanto del gobierno que había en esa época como también de la religión que había en ese momento.
Entonces era un conocimiento consecuencial, ¿no? De que, hey, es como si tú te metes en contra del gobierno, que dices, oye, me van a desaparecer.
Pero era una posibilidad.
Mira, pero un ejemplo. Ponle que tú vives en China y tú empiezas a hacer movilizaciones en contra del régimen chino.
Y Nancy Pelosi va y te visita a la casa.
Claro. Ah, no, perdón. Entonces, eso es obvio que estando en China, tú vas a morirte.
Jano, pero es súper interesante lo que estáis diciendo, porque entonces a Jesús lo mataron por revoltoso, no porque tenía que cumplir un mandamiento ni un plan perfecto de Dios.
Pero es que esa es la realidad, esos son los hechos.
Sí, pues no,
porque lo asesinan por eso.
Sí, o sea, no es. O sea, no es
pero
que
si él no hubiera hecho eso, ¿cómo se cumple el plan de Dios si él no hubiera puesto en jaque el poder.
Es que ¿quién dice que el plan de Dios era ese? El plan de Dios, como eso es lo que sucede, nos toca reconstruirlo y decir, ese era el plan de Dios.
William Paul Young dice,
Dan nos dio una explicación muy buena de qué era lo que esperaban los judíos, y los judíos no esperaban absolutamente nada, lo que fue lo que le sucedió a Jesús.
William Paul Young dice que Dios no es el autor de objetos de tortura, como es la cruz. Pero él torna los objetos de tortura en objetos de redención. Aunque bien es cierto, Jesús fue asesinado, se toma ese evento para redimir, para mostrar lo que es amor, lo que es perdón. Y eso...
Estamos diciendo que en este podcast no creemos en la... ¿cómo es? La cruz de la sustitución.
La sustitución la penal.
No creemos en la
sustitución penal.
No, yo personalmente no
dejé de creer eso hace tiempo.
Yo tampoco creo eso.
Yo creo que lo que dice Dan es correcto. Yo creo que en un momento dado él se va dando cuenta de cómo va a hacer las cosas, ya que lo vemos en el principio. Él hacía las cosas y decía, callen, no digan nada.
Nader, hay un detalle. Que versículos antes, no sé si fue Marco en otro libro del Evangelio, hay un momento que incluso también lo intentan apedrear, y ese versículo bíblico dice que él, algo sucedió que él como que pasó por... ¿Cómo?
Se escapa.
Como que se metió entre la gente, y no lograron como tomarlo, pero en ese momento había intenciones de matarlo, entonces ya no estamos hablando de que que lo que ahora está sucediendo es lo que ahora está sucediendo, sino que eran cosas que se venían arrastrando desde muchos versículos y capítulos antes, que todas las acciones que estaba haciendo Jesús estaban provocando un movimiento dentro de las cabezas que estaban en esa época, y obviamente a ellos no les convenía que Jesús les dijera, ¿sabes qué? Dios está aquí, como está en tu casa, como está en todos lugares. Entonces, todas esas cosas estaba yendo en contra de lo que era el gobierno.
Robert Capón dice que el momento crucial donde cambia es cuando se alimenta la multitud. Porque ya es una multitud tan grande que no hay manera de esconder lo que está pasando. Y de ahí entonces se empieza a desarrollar estos eventos que lo llevan a su asesinato en la cruz.
Tengo otra pregunta para Dan y para todos. ¿Cómo supo Marcos la oración de Jesús si los únicos testigos estaban durmiendo?
Buena pregunta, yo también tengo esa pregunta. De hecho, de muchas cosas yo tengo preguntas de cómo es que sabían, por ejemplo, cuando va al desierto y lo que le dice el diablo.
Claro, con Satanás.
¿Cómo saben?
Satanás, bueno, entre comillas.
Suponemos que Jesús le contó a sus íntimos o algo así, porque en realidad no tenemos cómo saber esas cositas.
Sí, pero en el libro de Hechos...
No. Lo que ustedes no saben es que esto era un reality show y había cámaras en Survivor, que usted cree que la persona anda sola en la jungla. No, andan cuatro cámaras.
No, pero que igual hay un detalle ahí que en el libro de Hechos... no sé si en el libro de Hechos o al final de uno de los evangelios, dice cuando Jesús empezó a aparecérsele a los apóstoles, él les contaba lo que había sucedido y todo. Entonces, dentro de esas conversaciones tienen que haber estado todo lo que él vivió, tanto en la crucifixión como en todo el pasar de su vida también. Dice que se juntaba cuando estaban comiendo, después de haber resucitado. Entonces, obviamente...
Es una buena opción.
Sí, es que hay incluso... Ese pasaje dice que conversaban y hablaban de todo lo que le había sucedido a Jesús. Entonces, claro, dentro de eso puede haber hablado...
Les contó lo que le pasó.
Exacto.
Es una buena respuesta. Volviendo al tema acerca de si Jesús sabía que iba a morir, yo sí sigo en la posibilidad de que sí lo sabía, o por lo menos que el escritor de Marcos le va a dar de todos los evangelios más bien le van a dar esta característica especial de que su muerte fue en una fecha muy especial, O sea, su muerte no va a ser cualquier día, cualquier hora, de cualquier momento, sino curiosamente es en una fecha determinada. Es cuando se sacrificaba también el Cordero Pascual. Tal vez va a ser una reinterpretación, tal vez a lo mejor al pasar del tiempo van a cambiar la fecha, no lo sabemos, pero por lo menos en la imaginación, o más bien en la idea, en la mente de los evangelistas, hay algo especial en esa fecha en que él muere, porque es la misma fecha donde se sacrificaba un cordero pascual que simbolizaba libertad, y eso es curioso.
Es que también tenés que tomar en cuenta que era una festividad donde se unían también la familia, y un ejemplo, hablemos de Navidad. ¿Qué pasa en Navidad? Viene mi no sé, pues se juntan los familiares, hay más aglomeración de personas. Por ende, justo en la época en que Jesús llegó y empezó también a seguir predicando y ya atacar mucho más a las autoridades, había mucha más población en esa época, en ese momento, porque se estaba acercando a las fiestas que son las más importantes para los judíos. Entonces, obviamente, fue como todo, no sé si todo fríamente calculado o a lo mejor sí, pero fue como
una gran coincidencia.
Claro, fue una gran coincidencia que provocó
narrativa que se escribió en el futuro.
Sí, puede ser, pero es que toma en cuenta de que la narrativa igual como que coincide con lo que sucedió, y como menciona Dan, en la fiesta de Matar el Cordero.
Claro, tiene que coincidir, porque Marcos estaba desesperado por tratar de dar a entender que él sí era el Mesías y que merecía ser el Mesías. Entonces tiene que hacer esa conexión. Y no solo Marcos, de hecho, el primero que hace esta conexión es Pablo. Si nosotros lográramos leer los libros de Pablo en orden, porque no sé si ustedes sabían, pero las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento no están en orden, podríamos ver nosotros un proceso teológico donde al principio Pablo no lo veía de este modo, pero al final definitivamente ve este modo, donde de ahí sale la teoría de la expiación. Pero o sea, esas son cosas súper posteriores. No está, o sea, en el momento no se veían de ese modo. Y después todas las escrituras se construyen para dar esta idea, pero que es 100% paulina, ¿verdad?
Entonces, según lo que tú dices, como que se va reconstruyendo la historia con base en pequeños relatos o creencias que tenían, y se va reconstruyendo y armando un rompecabezas posterior.
Sí, yo creo que sí. Y es que David nos ha dicho muchas veces que tras de eso Marcos ha escrito, el escritor de Marcos lo escribe de atrás para adelante. Entonces él ni siquiera va en orden, ahora se presenta en orden, pero se escribe de atrás para adelante. Entonces hay cosas que no calzan, pero tienen lógica solamente si usted lo lee de atrás para adelante. Después tenemos el problema gigantesco de que Mateo y Marcos es una copia exacta, o sea, al punto que es un descaro la barbaridad de las copias de las cosas que suceden. Solo les cambian unas palabritas, unas cositas, no, aquí y allá.
Yo insisto,
pero es exactamente igual.
Yo siempre tengo la misma discusión con Andrés. Yo insisto que esto no es una descopia descarada, ni que
sí es copia descarada. Los que estudian los Nuevos Testamentos es lo que creen, es lo que ellos creen.
No, sí, está bien, sí, yo también creo que es una copia, pero no descarada, es una bella copia, porque están porque están construyendo un relato con una intención específica.
Okay, eso y es que sí, cada evangelio va añadiendo al anterior.
Y los evangelios no son una biografía, no es un documental acerca de Jesús, no es una biografía ni una narrativa, es una obra de teatro, una construcción literaria para marcar un punto teológico. Y desde esa mirada son escritos maravillosos.
Hay obras griegas y de otras personas que no se duda de su historicidad o de su existencia, y tienen menos escritos de lo que los evangelios tienen. Y es un punto interesante, porque yo creo que mientras más evidencia hay de los escritos y los manuscritos y todo, le da valor a eso que se escribió.
Yo iba a decir nada más que cada evangelista va escribiendo usando como base al evangelio anterior, ¿no? O sea, Marcos es el primero que escribe poco. Mateo añade a eso de lo que él considera añadir o cambiar, que es mínimo, realmente son diferencias mínimas. Y luego Lucas termina completando mucho más el relato, llenando todos los demás huecos. O sea, cada uno, como dice Lulú, va construyendo sobre el anterior, pero con la intención de mejorarlo, no de contradecirlo ni nada por el estilo, ni de copiar, sino de hacer cada vez el relato más fiel a lo que ellos consideran.
O darle un enfoque diferente al anterior, que no niega al anterior, le está dando un enfoque diferente.
Sí, es desde su perspectiva cada uno.
Claro, claro. Y por eso es tan lindo que hayan cuatro evangelios contando cuatro Jesuses diferentes, siendo uno solo, pero mirado desde cuatro perspectivas totalmente diferentes.
Si vemos el evangelio de Bastante diferente.
El Juan es un. El Juan se fue absolutamente en la volada. Juan escribió un poema.
Estaría. Bueno, a lo mejor el sol lo estaba afectando en Pasmo.
Personalmente, yo sí creo que Jesús tenía esa idea de que sabía que iba a morir. No sé si sabía que iba a resucitar, pero sí sé que sabía que iba a morir, tanto así que, volviendo al relato, él estaba muy triste porque dice: yo siento o presiento que ya ha llegado mi momento de morir. Lo dice ahí: estoy triste hasta la muerte. Y eso también pero me hace preguntar.
Es que también hay que recordar de que él cuando dice: yo estoy triste hasta la muerte, claro, o sea, está triste porque yo creo que como humano va a morir, pero también tiene que estar triste porque ha caminado con personas que en unos días más lo van a negar, y eso igual es chocante para el ser humano. Es como que tú tengas un amigo y que llegue un momento en que tu amigo te entrega algo. Entonces yo creo que fueron muchas cosas las que se le sumaron en ese momento a Jesús, y que obviamente, como todo ser humano, se puso triste porque al final le dio pena, como dirían aquí en Chile, la situación que iba a vivir, y la que también le iban a hacer las personas que él ya creía que eran su hermano y su familia.
Sobre todo sus tres más íntimos, ¿no? Sus tres más cercanos, en los que él confiaba y que les pidió que oraran con él en ese momento, y ni sus tres más íntimos pudieron estar junto a él.
Se durmieron, definitivamente. Y después, más allá, Jesús como que se molesta y dice como que vienen contra mí como si yo fuera un ladrón con espadas y palos para asegurar mi arresto. Él le dice: cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron.
Te adelantaste.
Me adelanté mucho.
¿Vamos para allá?
Bueno, estábamos hablando de que se durmieron, ¿no? Y luego de eso llega el momento del arresto. Ah, bueno, sí, perdóname. Tenemos que hablar del beso de Judas.
El beso de Judas y la espada de Pedro.
Sí, sí, eso.
Que esa espada se la mandó Jesús a que la llevara, ¿no? Jesús le había dicho que. Bueno, ese relato no está en Marcos, está en Lucas, donde Jesús les dice que ahora carguen una espada, y los discípulos dicen: aquí hay dos espadas, y son las espadas que están cargando, pero por orden de Jesús. Por lo menos eso es lo que narra en Lucas.
No me acordaba de eso.
Yo tampoco.
O sea, que le hizo una emboscada a Pedro para una lección, para entonces decirle: esto no es con espada.
De hecho, nosotros grabamos en conciencia un episodio de las armas, donde hablamos de las armas, y una de las cosas que utilizan la Iglesia Cristiana Evangélica de Estados Unidos para justificar su amor por las armas tiene que ver mucho con esto de que es el mismo Jesús que viene y le dice a no me acuerdo quién: vaya y traiga un arma, y que se va a encontrar un arma, una espada y todo eso. Pero el problema de eso es que era 100% significativo, y lo que explican las personas es que era necesario como para que se cumpliera una profecía, porque una profecía hablaba de que iban a venir como con armas, o le iban a quitar las armas de la mano o algo así, muy raro.
pero eso no deja a Jesús un sujeto bien contradictorio, medio bipolar, esquizofrénico, de que les dice algo y después los reta por uh-huh. hacer lo que les dijo, o es raro, ¿no?
Y es muy raro.
De hecho, sí, nosotros sabemos que es Pedro, pero no por Marcos.
No por Marco.
Porque Marcos no menciona quién es, y tampoco se menciona la restauración de la oreja de
Marco.
Sí, Marco no lo menciona.
¿Sabes lo que
no,
me
Marco el soldado?
A mí lo que me llama la atención, y desde el punto de vista positivo, es que la única manera para que ellos pudieran reconocer a Jesús en la noche era que alguien se le acercara, que era Judas, y le diera un beso en la cara. ¿Por qué? Porque Jesús era igual que todos los demás que estaban en ese momento. O sea, él podía pasar desapercibido estando en un grupo, y habla también de la humildad que él tenía. Él no era una persona que, ni desde su vestimenta ni su apariencia, que resaltara estando con otras personas. Y yo creo que igual de eso a veces también tenemos que aspirar a tener una
humildad. Como los pastores de Hillsong.
Claro,
pero Carl Lentz.
Claro.
Bueno, aparentemente, pero como Emerson, la vestimenta de Jesús era única porque no tenía cómo era simples.
Sí, pero me refiero a que igual
era como, ¿dónde como, dice eso?
No me acuerdo, lo voy a buscar.
Se la jugaron una apuesta porque era muy valiosa.
Era muy valiosa, no tenía costuras. Aparentemente era una pieza entera.
Sí, tampoco me acordaba de eso. Ahora lo apresté en la noche porque obviamente en el día iba a estar rodeado de mucha multitud, y eso iba a provocar de que podía quedar igual como la escoba con tantas personas, con tanta multitud, y eso podía ser más como grave. En cambio, si lo apresan en la noche, no hay tantas personas, obviamente lo iban a tener encarcelado durante toda la noche.
Y también para que se cumplieran las escrituras nuevamente. ¿Verdad, Andrés?
Pero no te has quejado de nada de la iglesia, Andrés.
No, todavía hay tiempo, no se preocupe.
A mí lo que me llama atención es lo que Andrés lo ha mencionado en el pasado, los random de después de todo eso. Se habla en el 51 que cierto joven seguía a Jesús vestido solo de una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo, y ahí se queda.
Ese era Juan, ¿no?
Marcos, debe ser Marcos. No,
dice que era Marcos.
¿Marco?
La tradición,
bueno, eso se cree, eso se cree que era Marcos.
Sí. Como que hizo un cameo de sí mismo.
Oigan, una pregunta.
Ok, ¿dónde le dio el beso Judas a Jesús?
En la mejilla.
En la mejilla.
La frente. Depende de quién
le. No dice.
En la barbilla, sí, bien romántico.
En la mano.
Pues tiene sentido,
debió, ¿no?, ser en la mejilla.
Bueno.
Oiga, pero entonces ahí se daban besos seguidos todos, así era como se saludaban, porque eso debía ser algo muy normal.
Había más cariño y no había COVID.
No, pues me imagino que era parte del saludo, ¿no? Porque los tengo, a lo que yo he visto acá en cosas de judíos, según yo he visto que se saludan de beso, pero dos besos. O sea, que te hacen así, pues. No sé, el palestino aquí me puede decir si estoy equivocado o no.
No he tenido la dicha de saludar a un hebreo últimamente, así que no sabría decirte.
Yo quisiera regresar tantito en la narrativa acerca de la oración. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes piensan que hacía alguna diferencia que sus discípulos oraran con él? ¿Algo podría cambiar? ¿Por qué la insistencia de Jesús en que oren con él? Ahí les dice que para que
quizá no entren en tentación. Ay, qué buena pregunta.
Pero ¿cuál sería la tentación o cuál es el deseo o propósito de que Jesús de que oren junto con él?
Que a lo mejor no se quería sentir, claro, no se quería sentir solo. Sí, te vuelvo a decir, creo que ese fue como el momento más humano y como más bajo que él se sintió porque él sabía todo lo que se le venía. Entonces obviamente no quería
estar rodeado de la gente. Ya no. Digamos que él sabía lo que se venía y él sabía el porque vea, ¿cómo se lo explico, mae? Si yo sé que un acto mío va a salvar a toda la humanidad, sí, uno entra con miedo, pero si usted es Dios, no hay tanta bronca. Sí, el dolor es dolor, y usted tiene el sistema nervioso activo y va a sufrir todo eso. Pero estamos hablando de que la historia se cuenta como que sabemos exactamente, como que Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder, a dónde tenía que ir. En el momento que Jesús abre los ojos y está en el infierno, él sabía a cuál cuarto tenía que ir y a cuál manager del infierno tenía que ir a hablar. Y sabía los documentos necesarios y ya tenía los sellos de los papeles legales que tenía que entregar. O sea, se nos da a entender como que todo es muy sencillo, paso por paso, que todo se entiende.
Sí, no, o sea, el relato te la pinta.
Pero yo no creo eso.
Yo creo que no fue tan así. O sea, tienes que recordar que el relato a veces trata de simplificar lo que está sucediendo, pero dentro de ese relato están sucediendo muchas más cosas. O sea, hay situaciones que no están escritas y no significa que no sucedieron. ¿Me entendí? Entonces, un ejemplo, la Biblia no habla de momento en que Jesús almorzó o habla una y otra vez que compartía, pero hay muchas cosas que dentro del ministerio de Jesús no están escritas y no salen.
¿Sabes lo que yo pienso? Yo creo que Jesús nunca se imaginó que sus discípulos iban a ser tan canallas, que sus amigos, más que sus discípulos, ¿no? Que sus amigos iban a ser tan malos amigos. Yo creo que Jesús siempre pensó, esta es mi teoría, ¿no? Siempre pensó que iba a estar, que lo iban a seguir hasta el final y que cuando lo crucificaran no lo iban a crucificar a él solo, sino que los iban a crucificar a los 12 juntos.
Pero si le acababa de decir, tú me vas a negar, bueno, por lo menos desde la narrativa de Marcos ya lo sabía que lo iban a negar.
Claro, imagínate, imagínate como que le tiró me vaya a negar, y el otro dijo, no me voy a negar. Yo creo que Jesús ahí le quiso creer a Pedro que no lo iba a negar.
Tan inocente.
Acuérdense cuando Jesús dice anteriormente, en otro, cuando ya lo leímos en Marcos anterior, no me acuerdo dónde, pero decía, el que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, ¿cierto? ¿Te acuerdan de ese pasaje? Espérate, sí. Pero nada, pero sí, ¿te acordás?
Sí.
En ese momento, no estaba hablando de la crucifixión, estaba hablando, o sea, me imagino que sí estaba hablando de la crucifixión, pero no estaba diciéndole el que quiera seguirme, mi discípulo, tome su cruz y que me siga, como, qué lindo, cuélgate una cruz en el cuello y sé cristiano y sé mi discípulo, sino que toma tu cruz significa muere conmigo, que te crucifiquen junto a mí. Yo creo que Jesús quería estar con Pedro y con Juan al lado de la cruz, que no fueran dos ladrones, fuera Pedro y Juan. Que estuvieran con él hasta
amigos,
la muerte.
Apoyo.
En todo. Claro.
Sí, pero aquí es donde viene la situación.
Pero si Jesús sabe que él resucita y Pedro y Juan no, entonces ya es problemático también ahí.
Sí, no, pero lo que quiero llevar es que aquí es donde viene el problema con tener personas. Los otros evangelios, porque cuando uno entonces va a Juan 10, uno ve en la oración donde dice, gracias Señor, porque todos los que me diste van a estar a salvo, excepto del que fue destinado para la perdición. O sea que ya Jesús sabía que todos no iban a sufrir, que de hecho, en Juan, cuando llegan a donde él, que todos
caen al piso. Eso es mentira, sí sufren.
Bueno, está bien, pero la cuestión es que cuando llegan a donde él en Juan 11 y todos caen al piso y le preguntan ahí, hay una discrepancia porque preguntan quién es Jesús y ya, el beso no es lo que lo relata.
Pero Juan no contó un relato, Juan nos contó una. Hizo una película de Marvel, que es Juan.
No, excelente. Y en esa película de Marvel, Jesús dice: mira, soy yo, dejen a estos ir, y ellos escapan con su vida. O sea, que por lo menos hacen que Jesús le salve a la vida a sus discípulos en ese momento.
Sí, pero si analizamos los cuatro evangelios, Marco probablemente el más crudo, el más quizás apegado a la realidad, pues no tiene mucha interpretación, está contando los hechos como fueron. Juan le está dando toda una interpretación a cada cosa que dijo Jesús.
Por eso me fascina.
Una interpretación más mística, más extraña.
Sí, mira, yo pienso, esa es mi teoría. Yo creo que cuando de verdad que creo que quería que sus amigos estuvieran orando con él y que estuvieran sintiendo lo que él estaba sintiendo, que sufrieran lo que él estaba sufriendo, que fuera que ellos fueran parte completo y absoluto de lo que significaba seguirlo a él, cosa que no sucedió.
Para mí, un Jesús humano en esa situación tiene mucha lógica. Un Jesús con superpoderes míticos, que sabía lo que iba a suceder, que estaba dispuesto a pasar por todo eso para ser el salvador del universo, porque tenía que satisfacer la ira de un Dios que estaba deseando sangre, para mí no tiene lógica.
Un Jesús en esa situación. No tendría por qué tener miedo a ese Jesús, ¿no?
Pero es que, correcto, pero es que son dos Jesús
miedo diferentes. A ese Jesús, no hay es el que mismo. Tenerle miedo a ese padre que quiera,
o sea, hay que tenerle miedo a ese padre,
correcto. No, me refiero a que ese Jesús, presentándolo así, no debería tener miedo, o sea,
Jesús, claro,
correcto,
no, por supuesto. No debería haber estado sufriendo en el huerto de Getsemaní.
Y es curioso que también se narra que un ángel tuvo que bajar a ministrarle ahí, dice. Y yo me quedo pensando qué significará eso de que el ángel le ministraba, o sea, le abrazaba, le decía ánimo, no sé, es curiosa esa parte.
Yo creo que en los próximos capítulos que van a salir, yo me voy a tomar unos minuticos en mostrar las grandísimas diferencias de todos los libros en lo que es la narrativa de lo que, de lo que sucede. Porque es increíble ver las diferencias de los cuatro libros con respecto a la crucifixión. Yo pero sé que mismo, hay gente que dice, Andrés, es que no son errores aquí y allá, no, y todo eso.
Independientemente,
pero es que se pasan, men.
Lo hemos dicho, en un accidente de tránsito le pueden preguntar a 5 testigos oculares qué ocurrió y cada uno te va a decir algo diferente, aun cuando todos vieron lo mismo.
Nader, en ningún accidente de carro, ningún testigo me va a decir que zombies se levantaron y anduvieron por la ciudad. O sea, Dani, hay una gran diferencia.
Y cabe la posibilidad que puedan haber entrado cosas al texto que no debieron haber ni estado ahí.
Dan,
o sea, la gente no toma eso en
cuenta. Sí.
Lo del ángel no lo cuenta Marcos, ¿sí?
No, creo que Marcos no, pero vuelve a ser Lucas o Mateo el que narran eso acerca de que un ángel le ministraba.
De hecho, hay cosas que eran notas de los escribas que entraron como parte del texto bíblico y no necesariamente era parte del texto.
Sí, correcto.
Y que aquí el reto está en saber armonizar todo.
y hay ese es el problema. Problema es creer que se puede armonizar todo. Yo no creo que se pueda.
Ah, no, yo dejé de tratar de armonizar las cosas que no tienen
sentido. Tratar de armonizar los evangelios es quitarle la mitad de la intención del autor a su texto. Es manipular la obra a nuestra conveniencia y no considerar la intención del autor. Eso está muy mal hecho, encuentro yo. Tratar de armonizar los evangelios. No creo que ellos querían que lo armonizáramos. No creo que en algún momento Lucas imaginó que iban a comparar su escrito con el de Marcos, o que Marcos pensó que Juan después iba a escribir algo similar y que años después íbamos a estudiarlo y a compararlos a ver quién dice más y quién dice menos.
No, eso creo lo hizo que alguien, no recuerdo cómo se llamaba.
Y pero que Andrés se iba a enojar con las diferencias.
En la historia está acerca de alguien que hizo un solo evangelio de todos, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, hay alguien que trató de agarrarlos todos y hacer una sola cosa, pero es un invento, es un quinto evangelio ese.
Pero fue la intención de armonizarlo todo, ¿no? Es lo gracioso.
Y muchos libros que se tratan
si hubieran de los sinópticos. Si hubieran agarrado la técnica que utilizó Doctor Strange, donde en momentos se separan de universos y después se vuelven a unir, todo hubiera calzado así. Es falta de imaginación.
Yo creo que la imaginación la tuvo muy, muy bien los que compilaron finalmente todos estos textos y dijeron, porque además que no creo que hayan sido solo 4, debieron haber habido muchos más.
Bueno, en principio Marcos no era el primero, ¿no? Tenemos ahí el documento Q, del cual también se ha hablado por ahí que pudiera ser el primer evangelio del cual se basó Marcos.
Exacto.
Ajá, correcto.
Tomando en cuenta también la tradición oral, que tenía que ser bien, bien fuerte para que 60, 70 años después de los hechos se pueda escribir, o alguien que vaya a hacer un ¿cómo se llama?, una investigación, poder obtener data confiable, como dicen que hizo Lucas, ¿no?
Ya recordé, ya. El nombre era Marción. Marción es el que reedita todos los evangelios para hacer un evangelio que tuviera la idea de todos.
Aún así, Lucas le copia a Marcos. Pero sí, es muy complejo.
Pero
yo creo que vamos.
Pero Marción lo que hace es como un canon bien particular de agarrar varios libros que gracias a Marción es que salió el canon oficial después de los padres de la iglesia.
Así es, bueno, Marción empieza por desechar todo el Antiguo Testamento, ya que no le agradaba, claro, todo el Antiguo Testamento, y ya, claro, hace un canon, bueno, hace un evangelio a su modo.
Pero agarró muchos libros que después tampoco fueron considerados. Muchos textos.
¿Pero considerados por quién? Porque bueno, eso es un gran debate, digamos. Hay cosas que Jesús decía que son referencias directas a libros que en ese momento no califican como canon. Claro. Hay muchísimos otros libros, Judas, y creo que los de Pedro también tienen un montón de referencias directas al libro de Nog, al libro de Watchers y cosas así, que no califican como canon, pero esos sí son canons, entonces es como bien.
Cierto.
Fíjense que apuntando un poquito a lo que hemos estado hablando, ¿no?, sobre la oración con tristeza de Jesús, de la parte en la que arrestan a Jesús, de cómo Judas se le acerca así muy con esta cercanía, ¿no? Porque igual yo me imagino que no vas y saludas de beso a cualquier persona. A mí me habla mucho sobre estos procesos humanos, o sea, sobre que me puedo identificar con estos sentimientos, que puedo acudir a Dios a presentarle mis dolencias, que claro, estoy buscando amigos que me acompañen en mis procesos dolorosos, pero así como a Jesús, se va a quedar solo, nos vamos a quedar solos, porque todos estamos dormidos, todos estamos en la milonga, ¿no? O sea, esta parte no sé, pues cuando Jesús les dice como hey, despiértense, es porque nunca estamos preparados para lo que viene. O sea, ¿quién está preparado para que mañana tengas el drama más caótico de tu vida? O sea, no sé, se me hace como curioso esta parte, y porque no había hablado nada, ¿no?, sobre esta onda, porque lo andaba masticando, pero yo digo como qué chido, ¿no?, que pueda ir a Dios a decirle estas cosas emocionales y que me pueda acompañar en este proceso. Pero aún así, no dormirme en mis emociones, porque, o sea, mañana puede suceder lo peor, ¿no? Y pues, no sé, este arco, como si fuera anime, en la que Judas se acerca a Jesús, también me puede hablar sobre como un... No sé si me está enseñando desconfianza y paranoia de que, oye, no te confíes de las personas que puedas llamar amigos, porque a la primera te va a entregar. Pero independientemente de que Judas traicionó a Jesús, Jesús nunca dejó de amar a Judas. No sé, o también no lo dice, ¿no? Pero Porque incluso siento yo que tampoco a Pedro lo dejó de amar, tampoco lo dice, ¿no? Pero no sé, o sea, en esta parte humana mística de Jesús, ¿no? Estos procesos emocionales que vivimos, ¿no? Creo que yo me puedo conectar con esa parte porque tal vez no estoy tan interesado en todo lo que haya sucedido en el medioevo, pero sí me interesa en lo que ha sucedido emocionalmente con Jesús, ¿no? Porque soy emociones. Y yo me puedo identificar mucho con el Jesús emocional, con el Jesús que fue traicionado, con el Jesús que... Pues ese Jesús que estuvo enseñándole a sus compas cómo amar a la raza y que a la primera te traicionan y a la primera te entregan porque le estuviste...
Con el Jesús humano.
Sí, con el Jesús humano, pues. O sea, yo me identifico con eso porque lo que sucedió, que sí le quitaron las ropas y que las vendieron, neta, no le veo mucha aportación a mi vida. Pero estas cosas sí, porque es como, hey, Emanuel, despiértate. Pero, ¿sabes qué? Despiértate conmigo, vato. O sea, despiértate con mi corazón. Despiértate con Dios, con nosotros. Barras, porque mi nombre es Dios con nosotros. Y pues con estas palabras tan profundas que, con los que nos quedamos, este diálogo que tuvimos, qué bueno que pudiste llegar aquí. Tengo que decirte que Marcos 14 es un capítulo extenso, así como One Piece. Pero es porque pues amerita cada punto, aparte que el mismo capítulo 14 llega hasta el 72, verso 72, ¿no? O sea, yo creo que de aquí hay como 5 episodios más. Pues muchas gracias, Dan, por estar aquí. Se vayan a escuchar a Metanoia con Dan Herrera. Qué bueno que nos pudiste acompañar en estos dos capítulos, incluso pues todo este pasaje de Marcos, hablando desde la traición de Pedro, bueno, desde que Pedro dice que no lo va a negar porque todavía no lo hace, también la oración triste de Jesús y de cuando lo arrestan, ¿no? O sea, qué padre que pudiste dar tus argumentos y tus opiniones, creo que sumaron mucho y qué bueno que pudiste estar aquí.
Gracias. Un gusto estar con ustedes. Yo los escucho bastante seguido y es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, aunque Andrés no quería que viniera, pero ya tuvo que resignar.
Que Dios lo perdone, Dan.
Son bromas, y provecho, Andrés.
Y así es como salen, sí, sorry. Y así es como salen los chismes, soy yo. Porque no sé si ustedes sabían que Judas entregó a Jesús es un chisme. Lo que la gente no sabe es que Judas era el favorito de Jesús. Y Jesús se lleva a Judas de lado y le dice: brother, ocupo que me haga un favor, porque estamos en problemas grandísimos. Para yo poder decir que soy el Mesías y que se cumplan las profecías, alguien me tiene que entregar. Y yo solamente confío en usted, porque usted es el más amado, el más cercano. Entonces Judas, con todo este amor, dice: ok, Jesús, lo voy a hacer. Y lo hace por la necesidad, porque su maestro se lo pide. Es lo cual Severus, es una de las razones.
Severus y Dumbledore de Harry Potter.
Por ahí va el asunto, para que vea que es que la mejor ficción del mundo es basado en historia real.
Interesante perspectiva. Vamos a ver qué nos dice David en Patreon.
Vale lo que David diga.
Muchas gracias, Dan, nuevamente, familia de Dice Así. pues los sigo invitando a que se pasen a Patreon ahí a prepararse para estos temas que va a estar trabajando nuestro queridísimo erudito de cabecera, el buen David López, el Masticalibros 3000. ¿Qué más? Comparte este episodio con en tus redes sociales, que no te dé pena. Y ahí dile a Cacerejes que chingue su madre. Que este proyecto no pertenece a esa categoría que dice. Realmente lo que buscamos es lo contrario, ¿no? Pero
opino que invitemos a Cacereje un día al podcast.
Podríamos invitar.
Sería buena idea.
No sé si se atreva. Después le pasa a la de Amaya que lo invitamos y come gallina a última hora. Pero no, yo quería decirle, ¿usted se sabe lo que significa hereje?
Bueno, sí nos había dicho ese buen Juan Romero que es como incómodo, ¿no? Un rollo así.
La definición más básica es que usted tiene la capacidad de como de escoger lo que a usted más le gusta. Entonces es como una capacidad de decisión donde no se deja llevar por la norma, sino que usted bajo cierta capacidad lee, escoge, identifica y todo eso, lo cual no es malo para nada, pero era muy inconveniente para la Iglesia Católica.
Mi definición de hereje es el que piensa diferente, simplemente así.
Pues sí, es que eso es.
Bueno.
Entonces, Ems, con orgullo, somos herejes y no está mal.
Y nos están casando.
Ay, así unióda, edad guerrera.
Bueno, a mí no, todavía no me pela el Cacerejes, pero algún día espero estar en su lista.
Bueno, Cacerejes. Un saludo, Cacerejes. Yo sé que estás al pendiente. Pero no, te vas a ir liso, carnal. Ahí vayan a hablarle con amor. Dios los bendiga. Ay, después de decirle chinga a su madre, Dios los bendiga. Dios los bendiga, sean felices.
Dios los bendiga, hijos de la chingada.
Claro que sí. Disfruten este domingo. Convivan con su familia. Coman pollo rostizado, porque es lo que comen los cristianos.
Barbacoa.
O pescado y pan. Y pues a mí no me queda otra cosa más que decirles que yo soy M. Cárdenas, esto fue Dice Así, tu comunidad bíblica, tu estudio bíblico de cabecera, el único en su definición. Y pues aquí estuvieron Nader, Lulú, Andrés, también Jano, pues ya se durmió, y Dan Herrera, Sara Catoyo, y sean felices.
Hasta luego.
Chao, chao.
Namaste, siempre pura hace vida. Falta un namaste. Thank you.
Ya mamaste. Bye.
Bye.
Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.